yo, yo quiero agradecer muy especialmente lo hemos hecho de verdad, que hemos agradecido a los siete jóvenes que nos dé cobijo aquí, ¿no? A ver, por supuesto, al grupo GPS que edita estas revistas, que son para ayudarlas, ¿verdad? Entonces no soy un centro publicitario, soy director de Geo desde Diente Rasky, de sabemos lo mismo. Y un agradecimiento muy, muy fuerte a Carla Martins, que es la dueña, la propietaria, la distribuidora de las dos películas que hemos presentado aquí, y que, bueno, el responsable, el director de Carla Martins, está aquí conmigo, que es Miguel Ángel Pérez, y a celebrar el trabajo de la Matasur, nos ha dejado de la cerca gratis. Quiero hacer una pregunta, si rápido vamos a hacerlo todo esto muy ágil. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Cómo se puede sobrevivir con este tipo de
vida? Pues bastante bien, ¿por qué no? O sea, yo estas películas pasan en el Tíbet y en, bueno, las películas que nosotros sacamos en el Tíbet, en la India y en Pakistán y en Japón y en Mongolia y en muchos sitios. Pero bueno, realmente hay un interés muy grande en España por este tipo de películas. Sinceramente, nosotros, nuestra primera experiencia fue cuando sacamos la película Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera de King Hiro, maravillosa película que habéis visto la mayoría, y que un poco la sacábamos en versión original de tapa y yo sin que se enterara nadie, y después el éxito fue realmente sorprendente. Y poco a poco, pues hemos iniciado una aventura de traer películas, bueno, podemos llamarlas exóticas, diferentes, no sé, se le puede poner todos los apellidos, pero sinceramente no me voy a poner a llorar, o sea, sinceramente queremos traer muchas más películas de este tipo. Desde entonces, pues hemos estrenado para esta de cambio de llora muchas películas un poco en esa línea, incluso la película que conocéis, El Gran Silencio, que son 3 horas de película en silencio, y que aunque esté ambientada en la cartuja, en los Alpes franceses, tiene mucho que ver con el espíritu de lo que vive la gente en el Tíbet. O sea, se monje en los Alpes, se monje cartujo y se monje en el Tíbet es prácticamente lo mismo. Y yo creo que la gente agradece este tipo de mensajes diferentes. Y bueno, pues ahí estamos y traemos todas las que haga falta, de luego.
Si también me tiene ahora en el cine, ¿sabes la exhibición en el cine o la vida pública?
Hombre, la gente en el cine le apetece mucho, pero nosotros tuvimos una aventura como que fue como subir al cine, que empezar un poco a sacar DVDs. Y descubrimos que quizás que la vida no se acababa en el Corte Inglés y la FNAC, donde muchísima gente compra los DVDs, y empezamos a abrir un circuito de tiendas, ecotiendas, herbolarios, que están comprando las películas de una forma masiva, y tenemos ya un circuito de 150 tiendas en España, diferentes a lo que podemos pensar, y hay un público de verdad que le apetece poder tener esas películas. Nosotros además se las damos con una carátula, con un estuche, no se las tienen trabajando en internet, y de luego hay una salida a ese tipo de productos. ¿Sí?
Si no queríamos desde llegado al tema en la pieza, nos vas a dejar las
piedras
con la cara.
Sí, yo ya estoy cura de espanto, apruebo la piratería, apruebo la bajada de internet, me da absolutamente lo mismo. O sea, ya duermo absolutamente tranquilo, la gente tiene que ver las películas y nuestro tipo de películas se tienen que ver de la manera que sea, por internet, de forma pirata, por un sudamericano que venda las películas en el Tom Mantan, todo lo mismo. Lo importante es que se vea, porque sinceramente, pues, frente al cine americano, nos van dejando tan atrás cada vez, que lo importante es que se vea, de la manera que sea. Nosotros ya saldremos para adelante y con darle comer a nuestra familia y a nuestros hijos tenemos bastante. Tenemos que nos hacer
millones. Miguel Ángel Pérez, de Carlos Félix. Importante, pequeñita, pero muy importante porque además ha citado un título que es
con la figura que se dio a conocer aquí en Quiluque en este país, y después la han quitado aquí en Quiluque. Y hemos podido, pero siempre diremos que en Quiluque en España se fundió a través de a Rey de Carmen. Hay sorpresas, como que hemos dicho aquí en la presentación de este ciclo de esta tarde, que Javier Moro estaba en Tíbet, y Javier Moro...
Mi hijo no estaba por ahí, pero... Estaba en el restaurante Tíbet.
¿Qué pasa?
No.
Estabas en...
No, el viaje se duró, no pude ir.
Cuéntanos algo del Tíbet que la verdad es que a ti te ha atrapado.
Yo me involucré con el Tíbet después de conocer a dos monjas tibetanas que budistas jóvenes que habían recalado en Dharamsala, que es donde el Tíbet en el exilio tiene su ciudad, su capital, y que habían sido atrozmente torturadas por los chinos y habían escapado de Lhasa en el año 94, creo que era 95, era de los años. Y habían hecho ese viaje a través de las montañas del Himalaya, un viaje hacia la libertad, pero también un viaje para reencontrar las raíces auténticas de su cultura, para encontrarse con la comunidad de los tibetanos en el exilio, y sobre todo para ver al hombre que representaba los valores del Tíbet eterno, que era el Dalai Lama. Entonces me pareció un tema muy bonito para hacer un libro, porque era contar este viaje, y a través de este viaje contar un poco la realidad del Tíbet, y lo que ahora se conoce más, pero hace 12, 13 años en España se conocía poco la durísima realidad que todavía existe allí, ¿no? Y era una manera de contar una historia como una novela, pero basada en una documentación muy exhaustiva y sobre todo en una historia verídica de estas dos mujeres, ¿no? Que hoy en día todavía están ahí en la sala viviendo, ¿no? Y es el símbolo del drama tibetano, porque hoy, a la hora que estamos aquí reunidos hablando, hay tibetanos que se ven forzados a abandonar su país y que están cruzando las montañas más altas del mundo con todos los peligros que os podéis imaginar, desde congelamiento de miembros, en fin, el peligroso todo de los policías nepalíes, luego los policías indios, y sobre todo niños. Los niños siguen siendo el gran drama del Tíbet porque los padres los mandan a las comunidades tibetanas en el exilio para que se eduquen ahí y para que la es ahí en el exilio donde se está perpetuando la auténtica cultura tibetana, porque hoy en día en el Tíbet pues no hay más que ver los monasterios en Ganden, los monasterios que hay en Lhasa, los monasterios de las ciudades del Tíbet están realmente vacíos de sustancia. Hay cuatro monjes mal vestidos pagados por un sueldo del Partido Comunista Chino y que hacen de guías a los turistas, pero son monasterios vacíos. O sea, realmente toda esa cultura hoy en día desgraciadamente ocurre en el exilio. Y los chinos han sido tan duros con los tibetanos que lo que han conseguido es que en este exilio se haya reconstituido esta especie de mundo. Claro, cada vez que la distancia es mayor, cada vez las posibilidades de acercar estos mundos es más difícil. Entonces, el problema del Tíbet es, bueno, como ya sabéis ustedes, es una tragedia. Es decir, no se ve la manera de que... Yo lo que sí quisiera aquí es introduciros a mi compañero de mesa, Alan Cantos, porque Alan es el quien lleva el Comité de Apoyo al Tíbet, que es quizá la única ONG española que lucha... Y de una manera muy, muy eficaz, porque España, en la cosa tibetana, no existía hasta que Alan empezó a mover el Comité de Apoyo al Tíbet, y ha hecho cosas realmente sorprendentes, como la querella contra los dirigentes chinos, con la esperanza de que algún día alguno de estos dirigentes chinos coja un avión y en cualquier aeropuerto europeo, cada escala, le ocurra lo que le ocurrió a Pinochet cuando hizo escala en Londres, ¿no? Y lo detengan. Y bueno, Alan está muy informado sobre lo último, digamos, de la lucha de los tibetanos en el exilio y de la quizá posibilidad que haya de llegar a una solución. Yo le quería preguntar a Dan si hoy por hoy, tal y como están las cosas, ¿hay algún tipo de solución posible? ¿Cuál es la postura del Dalai Lama y la postura de las demás facciones en el exilio? ¿Cómo lo ves tú?
Hay que recordar también que Alan Cantos es profesional, aunque él dice que es sobre el cine, que es directivo de producción de Seattle Olivares, que ya está trabajando además en las películas, en una serie de Seattle Olivares como La Gran Final o como 14 kilómetros, y es una de las mejores personas que yo tengo gusto más de conocer.
Bueno, ya no sé si echarme a llorar o a... pero intentaré hablar. Bueno, para empezar, no soy profeta y el tema de Tíbet y China es tan complejo que es difícil hacer predicciones. Yo creo que hay que cada uno tiene que hacer lo que debe hacer en el ámbito en que escoja hacerlo, y que lo mejor que podemos hacer con el tema de Tíbet es mantener la presión sobre China, explicar y decir la verdad. Y nosotros lo que hemos hecho, aparte de nuestras actividades como ONG, y gracias a un personaje que tengo que hacer mi pequeño homenaje porque es mi gran amigo y compañero, José Díaz Esteve, abogado valiente y jovencísimo, que es el que inició toda la investigación detrás de las querellas que hemos presentado ante la Audiencia Nacional. Y con él es mi honor y privilegio trabajar con él en esta lucha por la justicia y contra la impunidad más aberrante. Y bueno, sí, hemos avanzado y estamos contentos. Lo que pasa es que la tarea es inmensa y es obvio que a través de la justicia internacional y universal ejercida desde la Audiencia Nacional, pues es solo el comienzo de la justicia, que este tipo de iniciativas se pueden hacer desde otros países, que para eso es el tipo de vía legal y judicial, es universal e internacional. Y nosotros hemos conseguido, gracias al trabajo ingente de José, yo me limito a ayudarle, que nos admitan a trámite una querella. La primera querella fue admitida a trámite el 10 de enero del 2006 y incluía los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, tortura y terrorismo de Estado. Y 5 días antes de las Olimpiadas recientes, la gran celebración del escaparate chino, conseguimos denunciar los crímenes de represión con 200 muertes que todos pudimos ver después de las manifestaciones del 10 de marzo en Tíbet, donde hubo cerca de 5.000, hubo 212 muertos, se estima, y 3.000 o 4.000 heridos y un número cercano a 6.000 de desaparecidos y detenidos, que obviamente podemos esperar lo peor en cuanto a torturas, aunque luego han soltado muchos. Esto se admitió a trámite en otro juzgado, lo que quiere decir que la justicia sigue su curso de una manera bastante imparcial, y debo decir que estoy bastante, no soy muy patriota, pero encuentro que con el gobierno babeando y poniendo la alfombra roja a China y todo el fasto de los negocios, me parece un signo de una democracia muy sana que nuestra justicia sea capaz de también admitir que lo que ha ocurrido en el Tíbet es digno de ser considerado legalmente, ¿no? Y no tapado como algo pasado, entre otras cosas porque la segunda querella admitida a trámite, como digo, es del 5 de agosto y los crímenes son del año pasado, después de marzo, y estos fueron considerados crímenes contra la humanidad, por desapariciones forzosas, tortura con resultado de muerte. Entonces esto yo reconozco que es una película un poquito más triste, pero también hay películas desconocidas, películas olvidadas y causas perdidas que hablábamos en tu programa, y yo creo que si estamos aquí también es para no dejar que el tema de Tíbet se trivialice demasiado, para meter dedos en la llaga, para mantener la presión sobre China y que no campen por sus anchas un régimen completamente totalitario desde luego respecto al Tíbet y otras minorías que habitan en China. Y bueno, pues eso es lo que puedo decir, que no puedo hacer pronósticos, pero sí creo que la presión es importante, como ha ocurrido en otras causas perdidas, y que el actuar por principios y por una vía legal, que es la justicia, que está basada en la no violencia, con lo cual es completamente compatible con con el budismo, y la espiritualidad tibetana está basada en la verdad, y bueno, es complicado, pero las cosas, no por ser complicadas, son menos injustas. Lo digo porque es muy típico decir, no, es que este es un tema muy complicado, y entonces ya pues se cambia de tema, porque como es muy complicado y nadie termina de llevar el tema hasta sus últimas consecuencias, pues pasamos un tupido velo. Y creo que el tema de Tíbet requiere justicia, requiere cine, requiere documentales, que hay documentales fabulosos que espero que en algún momento podamos ver juntos, sobre la realidad del Tíbet dentro del Tíbet. Y requiere la ayuda de la prensa, de los medios, de vosotros, y francamente del Lucero del Alba.
Alan Cantos. Un amigo, Logan, por este anualidades que nos honra también aquí con su presencia y con la participación en este espacio pequeño y también de casas escondidas. Gerardo Olivares estaba por Córdoba, yo se encontraría los lugares para su próxima película. 14 kilómetros, yo tengo que reconocer que sí soy profeta y que me dice que esa película me olía a mi Estrella de Oro. Muchas gracias, Estrella de Oro. Y tuve la más el placer de proyectar la gran final en el Chaco Boliviano, en Curros, en versión sin subtítulos en español. Y tuve que transmitirla así de Tocón y Tocón, ¿no? Ahora por los desiertos del TNE, no sé qué, la gente del Chaco Boliviano no conocía lo que era el TNE. Y fue una de las proyecciones de las experiencias más lindas de mi vida, ¿no? O sea, hacer una transmisión en directo de una peli. Y la gente le encantó, porque yo miré la copia internacional de la copia con pensé que en la final, en la película española, cómo la está subtitulada. Pero claro que sí, porque se habla en todos los idiomas del mundo. Sea lo de la gracias por estar aquí.
No, gracias. ¿Perdona?
Cuéntanos que soy gentil.
Pues bueno, yo descubrí el drama que se está viviendo en el Tíbet gracias al libro de Javier Moro, La montaña de Buda, que no nos conocíamos en esa época, ahora ya somos buenos amigos. El caso es que yo estaba en Kathmandú, en Nepal, y ahí leí su libro. Y me tocó mucho y me sorprendió mucho, ¿no? Así que me acerqué en Kathmandú al Centro de Refugiados Tibetanos. Y justo cuando yo entraba, llegaba un grupo de niños que venía de atravesar el paso de Nampala, ¿no? Y recuerdo la historia de una niña de Nima, que le tuvieron que amputar los 10 dedos de los pies. Era una niña de 12 años y yo cuando le vi los pies, los dedos, los veía colgando, y me empezó a contar su historia. Yo pensaba, en cualquier niño de 11 años de aquí, de Europa, ¿no? En esa situación, y vi la fortaleza, ¿no? que tiene esa gente, ¿no? Creo que por eso también mantienen ese espíritu vivo, ¿no? de la lucha, ¿no? Bueno, el caso es que a mí la historia de Nima me sorprendió mucho, ¿no? Y me contó que ella vivía en un pueblecito como a 100 kilómetros de Lhasa, que en ese pueblecito, como no había chino, no había ninguna posibilidad de estudiar, no había hospitales, no había nada. Sus padres pasaban hambre, ella pasaba hambre, y sus padres tuvieron que hacer el tremendo esfuerzo de mandarla a la avanzada al norte de la India, donde el Dalai Lama vive exiliado, para que pudiera tener una oportunidad en la vida, ¿no? Aún sabiendo que su hija podría morir en el viaje y aún sabiendo que nunca más volverían a verla, ¿no? A mí esa historia me tocó profundamente. Así que decidí hacer un documental. Estuve rodando allí. Me fui luego a Dharamsala. Descubrí todo lo que se está organizando en Dharamsala, todo el gobierno tibetano en el exilio, ¿no? Todas esas escuelas donde los niños tibetanos tienen la oportunidad de estudiar, que están muy bien y muy muy bien organizada. También el drama, ¿no?, de los mayores, ¿no? No solamente vienen niños, también vienen mayores. Ahí hay un problema, ¿no?, porque no tienen salida. Consiguen el estatus de refugiados políticos, pero las oportunidades que tienen en la isla son escasas. Y luego me fui a la DAC, que llaman el pequeño Tíbet, donde descubrí realmente lo que era la esencia de la cultura tibetana, que ahí sí que se conserva bien, ¿no? Tuve la oportunidad de tener una reunión de 45 minutos con el Dalai Lama. Además, descubrí que tiene cosquillas, porque cuando le puse el micrófono de corbata por debajo del hábito se encojonaba. Y le dije, al final tiene usted cosquillas, y se reía ahí. No hace falta que me lo diga, le dije. Y luego me cogí una cámara chiquitita y de Strangi me metí en Lhasa a rodar. Y yo iba con un taco de fotos del Dalai Lama aquí metido en el bolsillo. Y allí en un barco iba repartiendo fotos del Dalai Lama a los monjes que se ponían más contentos que la hostia. Yo no sé si los chinos no se atrevieron a trincarme por delante que soy, pero ahí me di cuenta de la fuerza que tenía el Dalai Lama y cómo ese espíritu está viviendo gracias a él. Otra cosa será que pasará cuando el Dalai Lama deje de existir, ¿no? Pero así que descubrí una gente maravillosa y un pueblo increíble, ¿no? Y me alegré sobre todo de que en la DAC y en el Valle de Nubra ese espíritu tibetano siga ahí vivo, ¿no? Y esa fue un poco mi experiencia por culpa de Javier Moro.
Gerardo Vidal es un gran... Y además su película se va a estrenar la semana que viene, está participando en Francia, así que mucho éxito para... Y Javier Moro, bueno, yo fue hace unos años,
pues sí.
Sendero de Libertad, fue su primera, sí, su primera novela. Usted de Haipú también fue bastante, como mujer, ¿no? Y pero se llamó la experiencia más aventurera que tiene en mi vida. Viví con Javier Moro, que se enfrentó a un perro que son rabiosos, con un palo, y yo, para que los perros me digan bien, pero nunca salió tan enfadados, y ahí iba un perrotero, ¿no? Javier Moro. Julián Dueñas, apóstanos alguna cosa que... ¿no? Porque...
Sí, pues yo quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias tanto a Javier como a Gerardo, porque cuando yo estuve para escribir este reportaje, Javier lo pide en plena presentación del libro, y aún así tuvo la diferencia con la revista de encontrar un hueco y escribirnos este texto, ¿no? Y a Gerardo, porque además me va a permitir que cuente la anécdota, porque cuando lo llamé, con esa gracia que tiene, joder, tío, porque le hacía muchísima ilusión, porque hacía 20 años cuando él empezaba, quise escribir para Geo y bueno, podía rechazar el artículo por malo. Y 20 años después, pues mira, le llamábamos nosotros para que nos escribiera un artículo y bueno, podéis leer lo que queréis, que es una maravilla. Entonces, bueno, pues simplemente he dado la gracias a los otros hombres que quiero aprovechar esta ocasión.
Gracias por la cosa que da siempre a Diego. Adelante, tú dices que algo. Y a propósito, me parece interesante que si tenéis cualquier pregunta sobre ti, sobre la película, sobre lo que queráis, quedáis también entre amigos. Claro, podéis alzar la mano y creo que hay. Espera que
preguntar a discreción. Yo quería realmente dar las gracias a Javier Tolentino, que siempre ha sido súper amable conmigo y me ha invitado, y a Julián Dueñas, y también a mis compañeros y como hermanos Gerardo y Moro, y Angelito, el que ha hecho las fotos de la revista Geo, que está en Haití. Y que además hace unas fotos increíbles, es un grandísimo compañero de viaje, y parte de las fotos las hicimos juntos en el Tíbet, en un viaje extraordinario que nunca se lo agradeceré suficiente. También quiero recordar, así porque si no, no me quedo bien, que la justicia es más que meter a gente en la cárcel. A veces me preguntan, ¿pero es que tú te crees que vais a meter a Jan Zemin en Alcalá Meco? Y claro, es una simplificación con cierto humor, pero detrás hay un drama muy gordo que quiero enfatizar, que son las víctimas. todo el que diga que la justicia internacional y universal no sirve para nada es que no ha hablado con una víctima de tortura o con los familiares de esa víctima recientemente o en absoluto. Y lo que algunos llaman politización, nosotros que trabajamos en derechos humanos y en justicia universal, llamamos lucha contra la impunidad, llamamos compasión, que por cierto es un concepto bastante budista, y llamamos nunca más. Y creo que esto es importante a la hora de juzgar la justicia, no como te pillo, te juzgo, te meto en el trullo y ya está, todo el mundo contento, sino que en casos tan aberrantes, tan complicados como genocidios, crímenes contra la humanidad y precisamente los crímenes universales, es especialmente complicado. Y cuando se inician querellas de este tipo, lo que estás haciendo es primero reconocer por primera vez a veces en la historia de que esos crímenes han existido. Segundo, estás el juez acepta investigarlos, con lo cual estás dando pie a que se conozca la verdad y no se tape o se manipule. Tercero, estás dando opción, y esto lo estamos viviendo muy de cerca porque las víctimas tibetanas ya han tenido oportunidad de testificar ante la Audiencia Nacional y lo están haciendo y lo seguirán haciendo. Das esa oportunidad a las víctimas de desahogarse ante un juez, que es muy distinto que desahogarse ante una revista o un periodista. Y francamente es devolver un poco de dignidad a las víctimas de todas las atrocidades que han sido cometidas. Entonces, de acuerdo, no, a lo mejor no metemos a Jiang Zemin en el trullo o en el calameco, pero se apunta un dedo hacia los presuntos responsables de estas barbaridades, y también existe la posibilidad de la orden de arresto internacional, de la extradición y, ¿por qué no?, de un juicio. Entonces, quería hacer esa salvedad porque la justicia internacional a veces es lenta, a veces es imperfecta, pero os aseguro que es mejor que la impunidad.
Gracias. Pasamos a escuchar esa pregunta.
Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Miguel, Miguel Caracedo. Soy de Riaño, León. Quiero haceros saber a todos que allí también llega este cine diferente. Con el beneplácito y respaldo del Ayuntamiento de Riaño, he montado un cineforum que se inauguró en mayo del pasado año 2008. Empecé proyectando una película rodada por allí que me pareció muy aparente para la ocasión. La segunda, aunque para mí dentro del tema este del budismo y demás, 7 años en el Tíbet, me refiero, es descafeinado puro. La tercera os diré que fue Kundun, sobre un libro homónimo de Mary Craig. Y luego he proyectado algunas cosas más así raras como Himalaya. Bueno, amén de cine de otros países. No sé si va en la competencia, etcétera, pero bueno, estamos hablando del mismo cine que eso. Entonces, bueno, quería haceros 3 preguntas. Estoy leyendo tu libro, Javier, ahora me lo firmarás si tienes a bien. No lo he bajado de internet, por cierto. Lo compré el otro día, hace 15 días, en la casa de ella. Entonces quería haceros una triple, realmente 3 preguntas distintas, si puedo ser moderador.
Por supuesto.
Para Gerardo, ¿cómo es posible que en nombre de la revolución cultural, lo dice un escéptico de la religión o a religioso de izquierdas, a priori os doy mi calificación en ese punto, cómo es posible, repito Gerardo, que en nombre de la revolución cultural se puedan destruir un patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural, como son 6.432 monasterios, si no me falla la memoria, en la represión china desde el año 49 hasta el 59, en que el 25 de marzo, si no recuerdo mal otra vez, el Dalai Lama salió califando. Primera pregunta para ti, Gerardo. Segunda, Palan. Bueno, esa es realmente para Javier la tercera. ¿Dónde está ubicado exactamente el monte Kailash? Pues yo he estado en Nepal y sé hasta lo que oí allí, porque hice un trekking en la Annapurna, y que yo sepa, la montaña sagrada de Nepal es el Machu Picchu, que precisamente está en la zona de los Annapurnas y que precisamente también yo rodeé. Vale. Entonces, ¿dónde está situado?
El monte Kailash está en Tíbet.
¿Está en Tíbet? Sí, es que no lo sé.
Está en Tíbet y hay peregrinaciones constantes.
Pues, el monte Kailash
es un sitio muy muy sin vegetación, muy seco,
sí, bueno,
muy bonito.
1715-28 metros. Y la tercera que me ha llamado la atención, porque este documental que acabamos de ver, realmente yo no lo conocía, lo confieso. Sí conozco algunas cosas suyas, pero no conocía este de Werner Herzog, que todos reconocemos por lo que le conocemos a Aguirre, que ayer revisaba Fiscarraldo. Bueno, entonces si la otra pregunta es, suba para ti, Gerardo.
Otra para mí, ¿no? Javier. Ya me ha hecho una complicada. Estoy pensando ahora lo que te iba a contestar.
Bueno, ahora la repito y ya vosotros elegís. Y entonces, como digo, la otra es, ¿por qué los camiones aquí en la India he observado con estupor que el plástico que tapa la parte superior del parabrisas, porque llevan la cruz gamada? No sé si es la cruz gamada o es al revés de la cruz gamada. Bueno, estamos aclarados, ¿no?
Porque son nazis, ¿no? Son nazis los otros que salen a la India. Es un símbolo hinduista, la cruz gamada. Y la pregunta, ¿yo te he hecho algo alguna vez? No nos conocemos, ¿no? Ah, vale. No, es que la pregunta tiene cojones. Bueno, yo... Bueno, Albert Einstein dijo que él estaba seguro de dos cosas, ¿no? Que el universo es infinito y lo que donde podía llegar la estupidez del ser humano. Pues me imagino un poco que va por ahí la cosa, ¿no? O sea, no puedo contestar más, porque tampoco soy un experto en China ni en política en China. A lo mejor, Javier, tú puedes decir algo más, ¿no?
Sí, no, lo que puedo decir es que la revolución cultural fue horrible en toda China. No únicamente en el Tíbet. El Tíbet sufrió su parte, como sufrieron todos los chinos. Fue una lucha por mantenerse en el poder de Mao Zedong, que lanzó esta especie de movimiento horroroso donde el poder lo tenían los comités de jóvenes obreros, que de repente iban a los monasterios, sacaban a los monjes, los apaleaban, los humillaban públicamente, iban a las universidades, hacían lo mismo con los profesores de universidad, y el país realmente lo que fue un parón hacia atrás enorme. La revolución cultural, pero fue básicamente una lucha del poder de Mao Zedong en aquel momento que se desencadenó en toda China. Es verdad que en Tíbet fue horrible porque se ensañaron con los símbolos de la cultura tradicional y devastaron, pues eso, 6.540 monasterios, todas las bibliotecas del Tíbet.
1.200.000 muertos, algunos lo estiman en 800.000.
Sí, un absoluto horror. Pero yo creo que está en la memoria colectiva de los chinos y de todos los chinos. La revolución cultural ha quedado como lo más oscuro de la historia reciente de toda China. Y bueno, el Tíbet, pues, pagó su parte.
Añadir solamente que también dentro de lo que has dicho y lo que ha manifestado entre Gerardo con su prudencia y Javier con su conocimiento, que China prohibía entrar en la escuela a Fanimu, a la escuela de cine de Pekín, le costó muchísimo tiempo entrar en la escuela de Pekín, de hecho, cuando entró casi, bueno, hace 30 años, y sin embargo ha sido el responsable, encargado por el gobierno chino, de hacer y rodar, de mostrar el mundo a las Olimpiadas, ¿no? O sea, la gran paradoja, ¿no? Por un lado, le prohíben estudiar cine al principio porque su padre pertenecía a la antigua, y sin embargo, pues le encargaron la imagen del mundo de la gran China, ¿no? O sea, es un consecuente de la paranoia de las revoluciones, ¿no? Venga, preguntas.
¿Ahí? Sí, buenas noches. Mi nombre es Pedro y quería en primer lugar darnos las gracias, de verdad, muchas gracias. Y en segundo lugar, decirte que tienes una suerte enorme. Porque repartir fotos de Dalai Lama es
la... me la jugué, cuidado.
Y que ninguno de los monjes fuera un policía disfrazado. Eso ya
es que me vio tan grande.
Absoluto. Porque si te pillan son 7 años. Mínimo, de ahí para arriba, por entregar una foto.
Pues
traigo
unas cuantas.
Pues vamos, tienes 5 reencarnaciones libres del cárcel. Y luego, no, más que una pregunta, era recalcar lo que acababa de decir todos vosotros y Alan, del 1.300.000 muertos. Bueno, en este momento se sigue aniquilando al pueblo tibetano en Tíbet. Las niñas son sacadas de los colegios y se vuelven esterilizadas. Para que acabar lo que ellos llaman la solución final al problema tibetano, que es acabar con la raza y con la cultura. Entonces, en Tíbet me dijeron una vez una cosa que yo creo que es muy esclarecedora. Me dijeron, mira, por favor, venir y contarlo, porque cuantas más ojos libres lo vean aquí dentro, más bocas libres lo van a contar fuera, y más plumas libres lo van a escribir. Gracias a todos, buenas noches, y no olvidéis al Tíbet, por favor.
Mi nombre es Celia. Lo primero no es una pregunta, sino continuar en la dificilísima pregunta y luego sí que quiero hacer una. Entonces, lo primero, bueno, yo tengo que contar que yo he vivido al otro lado, he vivido en China. Y además, cuando fui a Tíbet, la primera semana me la pasé acompañada de una persona china. Lo cual es interesante, cuanto menos, para una persona occidental que normalmente, a pesar de haber vivido en China, tenemos una visión de Tíbet que, coincido con Javier, no es la que hoy nos encontramos en Tíbet. Entonces, quería decir en relación con eso, sé que elaborar simplemente más, que a mí lo que me ha venido, siempre me venía a la cabeza sobre cómo debía ser ese Tíbet de antes, es que la cultura debía ser únicamente el patrimonio de los monasterios, de las personas. Ahí sabéis más posiblemente. Y es una hipótesis que siempre basaba, porque cuando se mira el Tíbet que hay hoy, ves que además es una población de nómadas, y sigue habiendo mucha gente nómada, y ahora hay nómadas, y mucha población Han que han llevado los Tíbet. Entonces, tal vez enseñaron más precisamente, no es que se enseñasen más, como decían, es que la cultura ahí no estaba tan extendida como en otras partes de China. Estaba refugiada dentro de los centros religiosos. Entonces, es una idea que lanzo, que no sé si estaréis de acuerdo, pero a mí me da la impresión de que ocurría mucho eso. Porque, y ahora lo enlazo con la segunda cosa que quería comentar, que el Tíbet, cuando soy la última persona que ha intervenido, cuando se habla del Tíbet aquí fuera, y cuando a veces decís, bueno, y vas y te encuentras con que la gente en Tíbet sigue manifestando que es tibetano, los tibetanos son hombres. Yo, mi experiencia de Tíbet, desde ese punto de vista, fui al Kailas, incluso me hice el corte. Bueno, llegar al Kailas, lo más negativo que tengo en mis memorias, no como el paisaje, no como lo que nos encontramos, sino la experiencia de lo que queda en este momento de valores en el pueblo tibetano, en los monasterios, una decepción absoluta, porque, no sé, yo decía, para espiritualidad, pues te tienes que ir a Myanmar, no hay espiritualidad en absoluto, eso sí que lo ha dicho Javier. Entonces, la pregunta se desdobla. Por un lado es, cuando habéis hablado, y cojo también gente del público, de que te encuentras en Tíbet hoy esas manifestaciones, aparte de que los niños vayan, de que los padres, bueno, de que todo, o sea, tiene que quedar un mínimo, pero no lo percibes de verdad interaccionando con ellos. Sin embargo, hay otra cosa, perdón, que he olvidado decir. El comportamiento que yo vi en tibetanos hacia chinos, porque luego tuve, no sé si la suerte o la desgracia, de heredar un compañero de viaje chino en la última parte de mi llegada a Kailas. Y entonces, por la noche, bueno, primero dos y luego un compañero. Y por la noche, al quedarnos, pues por ejemplo, en el lago que ha salido, que nunca me acuerdo del nombre, ahí, en un monasterio, no había más que ese otro chino y yo con tibetanos. Y yo he comprobado que la actitud me pasó también en la base del Everest. La actitud, que también dio la casualidad que me quedé, yo estaba sola, entonces me quedé con un grupo de 5 chinos invadidos allí donde estaba. Entonces vi que la actitud de esos tibetanos hacia los chinos es más positiva que hacia el occidental. En el sentido, por ejemplo, si a nosotros nos decían X de precio por algo, al chino le decían X partido por dos. El convivir los hombres, recuerdo los gestos, por ejemplo, esas dos noches, las doy como ejemplo, de cuando llega el hombre y se pone a hacer algo que es muy chino, porque es lo mismo que yo veo en China, es a tomar cerveza y a, digamos, a establecer una proximidad, yo diría casi sentimiento de admiración, en el sentido de que estos otros han conseguido dinero, han conseguido poder que nosotros no tenemos. Decidme dónde la encontrasteis, porque yo no conseguí encontrar nada de ese Tíbet. Y decía, relacionado con eso, porque yo, de los sitios que habéis mencionado, a Ladakh, no he ido, fui en su día, a la zona, pero no fui ahí. Es ahí donde hay que ir para encontrar esa imagen que tenemos en Occidente de Tíbet.
Gracias.
No sé si bueno, yo no estoy de acuerdo que no haya esa espiritualidad. Yo la he visto en la esa espiritualidad. No hay nada más que pasear por el barrio de Marcos, ¿no?, para verla, ¿no?, y ver toda la gente haciendo las postraciones y hacer todo luego ese circuito que hacen alrededor de la ciudad, ¿no? Gente que viene desde los confines del Tíbet, ¿no?, haciendo esas postraciones, ¿no?, y era continuamente. Y ahí noté yo algo muy especial, ¿no? Otra cosa es que cuando llega a Lhasa te choca mucho que no es esa Lhasa milenaria, espiritual, budista, como salen 7 años del Tíbet, ni mucho menos, ¿no? Te encuentras por edificios de cristal, todo lleno de vehículos japoneses y con mucho negocio chino, por todos lados, ¿no? Pero sí queda esa isla, ¿no?, budista, esa isla de la cultura tibetana en el centro de la ciudad, ¿no? Sí es cierto que a mí, cuando yo estuve en los monasterios budistas, tenía la sensación de que muchos de los monjes que estaban allí estaban como haciendo el paripé, ¿no? O sea, estaban como puestos por el gobierno chino para los turistas, porque son... no todos los monasterios se pueden visitar, ¿no? Tuve la sensación cuando me metía en restaurantes tibetanos y a la mujer que me servía le daba una foto del Dalai Lama firmada, que en ese momento se le saltaba una lágrima, y cuando veía que no había nadie alrededor, se sentaba, te cogía la mano y te decía, dime que está bien, ¿no? Dime que está bien, dime que sigue vivo, ¿no? O sea que ellos, yo creo que también tienen que hacer ese paripé para sobrevivir, ¿no? Y también es cierto que en Ladakh yo encontré lo que en su día debió ser Lhasa, ¿no? Por toda esa preservación que hay de los monasterios, sobre todo, ¿no?, donde te encuentras todavía monasterios con 1000 monjes y donde se respira por lo menos libertad.
Sí, mi experiencia coincide con la de Gerardo, y puedo añadir que sí he visto esa espiritualidad latente, y también debo añadir que la relación de país ocupado y de vasallaje y de desconfianza, y por otro lado de humanidad, el Dalai Lama se ha desgañitado en los últimos media década en decir que él está dispuesto y que su gente está dispuesta a compartir con los chinos. Y es un sentimiento que es humano, el tener por un lado esa cercanía con las personas con las que están conviviendo, aunque sea muy distinto, y la relación es complicada, como es complicada cualquier relación entre la represión, la ocupación y el estar forzado a convivir de alguna manera, pues haces lo mejor, y entonces es inestable, es una relación inestable, pero yo he visto que la diferencia es muy grande entre Lhasa y el Tíbet rural. Es completamente abismal, y en Lhasa está todo más vigilado y los monjes no actúan de una manera natural. Hay cámaras, hay micrófonos, y entonces eso distorsiona, y creo que es difícil generalizar, porque
el Tíbet es como media Europa.
Sí, pero yo lo que creo sobre todo es que el viaje es ante todo una experiencia, sobre todo muy subjetiva. O sea, si yo viajo a Tíbet rodeado de 5 chinos, voy a verlo de una manera completamente distinta así viajo solo para investigar la historia de 2 monjas torturadas y encontrarme con sus familias y con la gente que les ha acompañado, ¿no? Esos 2 viajes, esas 2 experiencias van a dar resultados distintos. Entonces, lo que hay que poder es encontrar un poco la justa valoración de todo esto. Yo, por mi experiencia, lo que yo puedo decir es que los porteadores, nada más cruzar la frontera de Nepal hacia Tíbet, me enseñaban la imagen pequeña, pero microscópica, que tenían colgada el Dalai Lama, un colgante pequeñito, me enseñaban hortadillas, me pedían imágenes, me pedían fotos, me pedían... En los bares, los cafetines de la carretera fue lo mismo. En Tíbet también tuve una experiencia con un monje que me llevó a su celda, donde me empezó a sacar libros del Dalai Lama y tal. Depende mucho el tipo de experiencia, ¿no? También vi en Tíbet, eso es el resultado de todo poder colonizador y sobre todo poder de ocupación. A mí me pareció que era un país ocupado, y se nota, es un país muy militarizado. Los aeropuertos, las estaciones, está todo tremendamente militarizado. Y notas mucho esa presión. Y como en todos estos países conquistados, digamos, lo que han hecho los chinos es crear una clase de tibetanos pro-chinos, que son un poco los que hacen el trabajo sucio del poder, ¿no? Y estos son los que uno se encuentra constantemente. Son los que son prósperos, son los que tienen las agencias de viajes, son los que tratan a los turistas, y son un poco el contacto que tenemos o que tiene el turista cuando llega. Pero hay que saber bien distinguir que esos son los tibetanos, digamos, la clase de tibetanos que está utilizada por el poder de, no nos olvidemos que es una dictadura totalitaria de un partido único para no esclavizar, pero vamos, para mantener al resto bajo control. Entonces, por eso depende mucho de la experiencia que uno tenga.
Una pequeña
sí, sí.
Podemos hablar.
No, pero tú me dijiste que ibas con un grupo de chinos.
Claro, pues,
eso ya cambia todo.
No, que me los encontraba. Yo comparaba. Ah.
Yo pude comprobar que nuestro guía, según nos alejábamos de Lhasa, hablaba cada vez más y cada vez más comprometidamente. En Lhasa nos dio los discursos absolutamente típicos y clásicos del guía pro-chino. No pueden ni mencionar la palabra de la llama, es que no son capaces de pronunciarla, o sea, es que no la pueden pronunciar. Dicen, lo máximo que llegan a decir es el último Dalai Lama, pero no lo... No...